Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan particular, ¿no? En este continente, en mil partes y pedazos. Y vamos a continuar con este libro extraordinario, en la hermosa traducción de Santiago Kobatlov, que es El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa. Y seguimos con Pessoa de esta manera. ¿A dónde está Dios, aunque no exista? Quiero rezar y llorar, arrepentirme de crímenes que no cometí, gozar de ser perdonado como una caricia no exactamente materna. Un rezago donde llorar, pero un enorme rezago, sin forma, espacioso como una noche de verano, y aún así cercano, tibio, femenino, junto a un hogar encendido. Poder llorar allí cosas impensables, carencias que ni sé cuáles son, ternuras de cosas inexistentes y grandes dudas estremecidas de no sé qué futuro. Una infancia nueva, un ama vieja otra vez, y un lecho pequeño donde irse durmiendo entre cuentos que acunan, escuchados apenas con atención, que se va entibiando entre grandes peligros semioídos que circundan jóvenes cabellos rubios como el trigo. Y todo esto es muy grande, muy eterno, definitivo para siempre, de la estatura única de Dios, allá en el fondo triste y soñoliento de la realidad última de las cosas. Un regazo o una cuna o un brazo tibio rodeándome el cuello. Una voz que canta bajito y parece empeñada en hacerme llorar, el crepitar del resplandor del fuego en el hogar, un calor de invierno, un tibio extravío de mi conciencia, y después sin sonido, un sueño sereno en un espacio enorme como el de la luna rodando entre las estrellas. Cuando pongo a un lado mis artificios y arreglo en un rincón, con un esmero lleno de cariño, con ganas de darles besos, mis juguetes, las palabras, las imágenes, las frases, me vuelvo tan pequeño e inofensivo, me quedo tan solo en un cuarto tan grande y tan triste, tan profundamente triste. ¿Quién soy yo al fin de cuentas cuando no juego? Un pobre huérfano abandonado en las calles de las sensaciones, tiritando de frío en las esquinas de la realidad, que tiene que dormir en los peldaños de la tristeza y comer el pan mendigado a la fantasía. De mi padre es el nombre. Me dijeron que se llamaba Dios, pero el nombre no me da idea de nada. A veces por la noche, cuando me siento solo, lo llamo y lloro, y me formo una idea de él a la que poder amar. Pero después pienso que no lo conozco, que tal vez él no sea así, que tal vez no sea nunca ese el padre de mi alma. ¿Cuándo terminará todo esto? Estas calles por las que arrastro mi miseria y estos escalones donde tirita mi frío y siento las manos de la noche entre mis harapos. Si un día Dios me viniese a buscar y me llevase a su casa y me diese calor y cariño. A veces pienso esto y lloro. Lloro con alegría al pensar que lo puedo pensar. Pero el viento se arrastra por la calle y las hojas ruedan por ella. Levanto los ojos y veo las estrellas que no tienen ningún sentido. Y de todo esto no queda otra cosa que yo, una pobre criatura abandonada, que ningún amor quiso como hijo adoptivo, ni amistad alguna como compañero de juegos. Tengo demasiado frío. Estoy tan cansado en mi abandono. Ve a buscar, oh viento, a mi madre. Llévame en la noche a la casa que no conocí. Vuelve a darme, oh silencio inmenso, mi ama, mi cuna y la canción con la que me dormía. La única digna actitud de un hombre superior es la de persistir tenaz en una actividad que se reconoce inútil, el hábito de una disciplina que se sabe estéril y el uso fijo de normas de pensamiento filosófico y metafísico cuya importancia se siente como nula. Reconocer la realidad como una forma de ilusión y la ilusión como una forma de realidad es igualmente necesario e igualmente inútil. La vida contemplativa, para que al menos pueda existir, tiene que considerar los accidentes objetivos como premisas dispersas de una conclusión inalcanzable, pero al mismo tiempo tiene que considerar las contingencias del sueño como dignas, de algún modo, de la atención que se les concede, por la cual nos volvemos contemplativos. Cualquier cosa, según cómo se la tome en cuenta, asombra o estorba, es un todo o una nada, un camino o un obstáculo. Considerarla cada vez de manera diferente es renovarla, multiplicarla por sí misma. Es por eso que el espíritu contemplativo que nunca salió de su aldea tiene, con todo, a su disposición el mundo entero. En una celda o en un desierto está el infinito. Sobre una piedra se duerme cósmicamente. Hay, empero, momentos de la meditación, y a cualquiera que medite esos momentos le llegan, en que todo está gastado, todo envejecido, todo visto, aunque haya que ver todavía. Porque por más que meditemos en algo y meditándolo lo transformemos, nunca lo transformamos en algo que no sea sustancia de meditación. Nos domina entonces el ansia de la vida, de conocer sin que, al unísono, seamos con el conocimiento, de meditar solo con los sentidos o pensar de un modo táctil o sensible, desde adentro del objeto pensado, como si fuésemos agua y ese objeto esponja. Entonces también tenemos nuestra noche, y el cansancio de todas las emociones se profundiza, pese a que siendo emociones del pensamiento, ya de por sí son profundas. Pero es una noche sin reposo, sin luna, sin estrellas, una noche en la que todo pareciera haber sido puesto del revés, el infinito vuelto interior y compactado, el día convertido en el forro negro de un traje desconocido. Más vale, sí, más vale siempre ser la babosa humana que ama y desconoce, la sanguijuela que repugna sin saberlo, ignorar como forma de vida, sentir como olvido. ¿Cuántos episodios perdidos en la estela verde y blanca de los galeones idos, como un escupitajo frío lanzado desde el timón alto que hace de nariz bajo los ojos de los camarotes viejos? Un breve paisaje de campo por sobre un muro de los alrededores me despeja más radicalmente de lo que un viaje entero despeja a quien lo haga. Todo punto de vista es el ápice de una pirámide invertida cuya base es indeterminable. Hubo épocas en las que me irritaban aquellas cosas que hoy me hacen sonreír. Y una de ellas, que casi todos los días me lo recuerdan, es la insistencia con que los hombres cotidianos y activos en la vida se ríen de los poetas y los artistas. No siempre lo hacen como creen los pensadores de los diarios, con un aire de superioridad. Muchas veces lo hacen con cariño, pero siempre como quien acaricia a un niño, a alguien ajeno a la certeza y a la exactitud de la vida. Esto, hace mucho tiempo, me irritaba porque suponía, como los ingenuos, y yo era ingenuo, que esa sonrisa ante las preocupaciones de quien sueña y dice emanaba de una sensación íntima de superioridad, que no era más que un estallido de diferencia. Y si hace mucho yo consideraba esa sonrisa como un insulto porque podía implicar una superioridad, hoy la considero expresión de una duda inconsciente. Así como los hombres adultos muchas veces reconocen en los niños una agudeza de espíritu que a ellos le falta, así reconocen en nosotros, que soñamos y lo decimos, algo diferente que los inquieta porque les resulta extraño. Quiero creer que muchas veces los más inteligentes entre ellos intuyen nuestra superioridad y entonces sonríen fingiendo una supremacía que no tienen, para disimular que presienten la que sí tenemos nosotros. Pero esa superioridad nuestra no consiste en aquello que tantos soñadores han considerado como tal. El soñador no es superior al hombre activo porque el sueño sea superior a la realidad. la superioridad del soñador consiste en que soñar es mucho más práctico que vivir, y en el hecho que el soñador extrae de la vida un placer mucho más vasto y mucho más variado que el hombre de acción. Dado que la vida es esencialmente un estado mental, y todo lo que hacemos y pensamos resulta válido para nosotros en la medida en que como válido lo concebimos, dependerá siempre de nosotros la valorización. El soñador es un emisor de notas, y las notas que emite corren por la ciudad de su espíritu del mismo modo que las de la realidad. ¿Qué me importa que el papel moneda de mi alma no llegue nunca a ser convertible en oro si jamás hay oro en la alquimia fáctica de la vida? Después de todos nosotros viene el diluvio, pero eso solo después de todos nosotros. Mejores y más felices los que, sabiendo que todo es ficción, hacen su novela antes de que ella le sea hecha y, como Maquiavelo, visten ropajes de corte para escribir en secreto. Yo nunca hice otra cosa que soñar. Ha sido ese y solo ese el sentido de mi vida. Nunca tuve otra preocupación verdadera que no fuese la de mi vida interior. Mis mayores padecimientos se fuman cuando, abriendo la ventana que da hacia mis adentros, puedo olvidarme de mí contemplando el movimiento de esa interioridad. Nunca quise nada sino ser un soñador. Nunca hice caso a los que me hablaban de vivir. Pertenecí siempre a lo que no está donde estoy y a lo que nunca pudo ser. Todo lo que no es mío, por insignificante que sea, tuvo siempre poesía para mí. Nunca amé sino nada. Nunca deseé sino lo que no me podía imaginar. A la vida no le pedí otra cosa sino que pasara por mí sin que yo la sintiese. Del amor no espero otra cosa, a no ser que fuera siempre un sueño lejano. En mis propios paisajes interiores y reales todos ellos, fue siempre lo lejano lo que me atrajo y los acueductos que se fumaban, casi en el horizonte distante de mis paisajes soñados, tenían una dulzura onírica en relación con las otras partes del paisaje, una dulzura que hacía que yo los pudiese amar. Mi manía de crear un mundo falso me acompaña todavía y solo en mi muerte me abandonará. Ya no guardo en mis cajones autitos de juguete y piezas de ajedrez con un alfil o un caballo que sobresalen y siento pena de no hacerlo. Pero guardo en mi imaginación, confortablemente, como quien en invierno se calienta junto al hogar, figuras que me habitan y son constantes y están vivas en mi vida interior. Tengo un mundo de amigos dentro de mí, con vidas propias, reales, definidas e imperfectas. Algunos están en apuros económicos, otros llevan una vida bohemia, pintoresca y humilde. Hay otros que son viajantes de comercio. Poder soñarme viajante de comercio fue siempre una de mis grandes ambiciones, irrealizable desgraciadamente. Otros viven en aldeas y ciudades cerca de la frontera de un Portugal que se extiende dentro de mí. Vienen a Lisboa, donde por casualidad los encuentro y reconozco y les abro mis brazos en una atracción. Y cuando sueño esto, paseando por mi cuarto, hablando en voz alta, gesticulando, cuando sueño esto y en mi visión me veo encontrándolos, todo yo me alegro, me realizo, me depuro, me brillan los ojos, abro los brazos y tengo una felicidad enorme, real. Ah, no hay nostalgias más dolorosas que las de las cosas que no fueron nunca. Lo que siento cuando pienso en el pasado que tuve en el tiempo real, cuando lloro sobre el cadáver de la vida de mi infancia ida, todo eso no alcanza el fervor doloroso y trémulo con que lloro sobre el que no sean reales las figuras humildes de mis sueños, incluso las figuras secundarias que me acuerdo haber visto una sola vez, por casualidad, en mi pseudo vida, al doblar en mi visión una esquina y pasar frente a un portal en una calle por la que subí y que recorrí a lo largo de ese sueño. La rabia de que la nostalgia no sea capaz de reavivar y volver a poner en pie lo perdido. Esa rabia nunca es tan lacrimógena contra Dios, creador de imposibilidades, como cuando medito en mis amigos de sueño, con quienes compartí tantos detalles de una vida supuesta, con quienes tantas charlas luminosas en cafés imaginarios he mantenido sin que hayan pertenecido finalmente a ningún espacio donde pudiesen ser realmente independientes de mi conciencia. Oh, el pasado muerto que traigo conmigo y nunca estuvo sino conmigo, las flores del jardín de la pequeña casa de campo que no existió sino en mí, las huertas, los manzanos, el pinar de la quinta que no fue más que en mi sueño, mis veraneos presuntos, mis paseos por un campo que nunca hubo, los árboles al borde del camino, los atajos, las piedras, los campesinos que pasan, todo esto, que nunca fue más que un sueño, está guardado en mi memoria como un padecimiento y yo, que pasé horas soñándolos, paso horas después recordando haberlo soñado y es en verdad nostalgia lo que siento, un pasado que lloro, una vida real muerta que contemplo solemne en su féretro. También están los paisajes y las vidas que no fueron enteramente interiores. Ciertos cuadros sin mayor relieve artístico, ciertas reproducciones que había en paredes con las que conviví muchas horas, que pasan a ser una realidad dentro de mí. En estos casos, la sensación era otra, más acuciante y triste. Me ardía el no poder estar allí, fuesen ellos reales o no. Ah, no poder ser, al menos, una figura más dibujada junto a ese bosque iluminado por la luna que había en un pequeño grabado de un cuarto donde dormí cierta vez cuando ya no era niño. Ah, no poder pensar que estaba allí oculto en el bosque a orillas del río, bajo aquel resplandor eterno de la luna, aunque mal dibujado, viendo al hombre que pasa en un barco por debajo de la copa volcada de un sauce. En estos casos el no poder soñar enteramente me dolía. Las facciones de mi nostalgia eran otras. Los gestos de mi desesperación eran diferentes. La imposibilidad que me torturaba era de otro orden de angustia. Ah, si todo esto tuviese un sentido en Dios, una realización conforme al espíritu de nuestros deseos, no sé dónde, en un tiempo vertical, consustanciado con la dirección de mis nostalgias y de mis devaneos, ¿por qué no habrá, al menos para mí solo, un paraíso hecho de todo esto? Si yo pudiera encontrar los amigos que soñé, pasear por mis calles inventadas, despertar en medio del alboroto de gallos y gallinas y el bullicio matutino de la casa, en la casa de campo donde me supuse, y todo esto dispuesto por Dios con la mayor perfección, inscripto en aquel orden perfecto que le permite existir con la forma precisa para que yo pueda tenerlo y que ni mis propios sueños alcanzan, a no ser en esa dimensión ausente del espacio íntimo que se entretienen con esas pobres realidades. Aparto los ojos del papel en que escribo. Todavía es temprano, poco más de mediodía y es domingo. El mal de la vida, la enfermedad de ser consciente, se mete en mi cuerpo y me indispone. Si hubiera islas para los inconsolables, alamedas vetustas, inhallables de las de antes para los marginales del soñar, tener que vivir y, por poco que sea, tener que actuar, tener que intercambiar, por el hecho de que hay otra gente, real también, con la vida. Tener que estar aquí escribiendo esto, porque mi alma necesita hacerlo, e incluso esto, no poder soñarlo solamente, expresarlo sin palabras, sin conciencia siquiera, mediante una construcción de mí mismo en música y bruma, de modo que subiesen las lágrimas hasta los ojos solo porque siento que me expreso y yo fluyese como un río encantado, por lentas pendientes de mí mismo, cada vez más hacia el inconsciente y lo distante, sin ningún sentido excepto Dios. En mí fue siempre menor la intensidad de las sensaciones que la intensidad de la conciencia de tenerlas. Sufrí siempre más por la conciencia de estar sufriendo que por el sufrimiento del que tenía conciencia. La vida de mis emociones se mudó desde un principio hacia las habitaciones del pensamiento, y allí viví siempre más confortablemente el conocimiento emotivo de la vida. Y como el pensamiento, cuando alberga la emoción, se vuelve más exigente que ella, el régimen de la conciencia en que pasé a vivir lo que sentía Se me volvía más cotidiano, más epidérmico, más vibrante la manera en que sentía. Me forjé como eco y abismo, pensando. Me multipliqué profundizándome. El episodio más íntimo, una alteración proveniente de la luz, la caída plegada de una hoja seca, el pétalo que se desprende amarillento, la voz del otro lado del muro, o los pasos de quien la emite junto con los de quien debe oírla, la tranquera entreabierta de la vieja quinta, el patio que tras las casas aglomeradas a la luz de la luna se abre como un arco, todas esas cosas que no me pertenecen me atan a la meditación sensible con lazos de resonancia y de nostalgia. En cada una de esas sensaciones soy otro, me renuevo dolorosamente en cada impresión indefinida. Vivo de impresiones que no me pertenecen, perdulario de renuncias, otro en el modo de ser yo. Vivir es ser otro. Sentir no es posible si hoy se siente como ayer se sintió. Sentir hoy lo mismo que ayer no es sentir, es recordar hoy lo que se sintió ayer, ser hoy el cadáver vivo de lo que ayer fue la vida perdida. Borrar todo el pizarrón de un día para otro, ser nuevo con cada nueva madrugada, en una virginidad reconquistada y perpetua de la emoción, por esto y solo por esto, vale la pena ser o tener lo que imperfectamente somos. Esta madrugada es la primera del mundo. Este color de rosa que se amarillea y pasa al blanco ardiente, nunca se posó así en el semblante con que, por el oeste, el caserío encara lleno de ojos de vidrio el silencio que viene de la luz creciente. Nunca hubo esta hora, ni esta luz, ni este ser mío. Mañana lo que fuere será otra cosa, y lo que yo vea será visto por ojos recompuestos llenos de una nueva visión. Altos montes de la ciudad, grandes arquitecturas que las laderas escarpadas sostienen y agrandan, deslizamientos de edificios que se amontonan de tantos modos que la luz entreteje con sombras y negrura, son ustedes hoy, son ustedes quien soy, porque las veo, son ustedes lo que seré mañana, y las amo como desde la murada de un barco que pasa junto a otro barco, mientras los pasajeros se llenan de nostalgias desconocidas. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto en Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.